veces campeón del mundo de triatlón y que ahora se dedica al duatlón y a la carrera. Chema, te tengo que reconocer una cosa. A esta hora no le pillas despierto ni loco, a no ser que una criaturita requiera su atención. Es el gran Mario Mola. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Muy bien, contento de saludaros, escucharos y saludaros.
¿Con muchas ojeras?
Bueno, las justas de pues toda una tarde de atención a la infancia, ¿no?
Qué bien dicho está eso, Mario, qué bien dicho está eso.
Porque Mario ha sido padre. ¿Cuánto tiempo tiene la criatura?
2 años y medio.
Ah, ¿no? Bueno, o sea, Vale. Que es una nueva faceta en tu vida, como la que has decidido compaginar la paternidad con otra modalidad deportiva, ¿no?
Bueno, al final uno trata de ir buscando pues sí, nuevos objetivos y además que te encajen dentro de pues de un estilo de vida o de la situación que cada uno tiene en cada momento. Y al final, como todos sabemos, ¿no? De la dedicación del triatlón para poder, bueno, realizarlo pues al máximo nivel o buscando pues objetivos como los que siempre he buscado y es verdad que en este momento pues bueno encuentro en tanto en el duatlón pues como en la carrera a pie pues la posibilidad de seguir poniéndome en dorsal, ¿no? Y dando ese modo de competición con el llevar una vida algo más humana, ¿no?
Algo más humana. No te va nada mal, el pasado fin de semana ganaste los 15 kilómetros nocturnos el Fibra de Valencia con 46-23, 15 kilómetros, 46-23, o sea que siempre has demostrado que a ti el correr se te ha dado muy bien. Pero sí que has experimentado un cambio de vida en cuanto a la actividad, que es seguramente algo que necesitabas, ¿no?
Sí, al final es normal, ¿no? Que uno busca pues nuevos alicientes, motivaciones y sobre todo pues el explorar la que siempre también ha sido para mí pues una guía que ha sido la carrera a pie. Es verdad que yo me inicié en la natación, pese que después ha terminado siendo la modalidad que peor se me ha dado, que más me ha costado, y la carrera a pie pues la descubrí con 15 o 16 años. Tuve la oportunidad de competir pues a nivel nacional, incluso a nivel internacional en categorías inferiores. Y porque el triatlón empezó a demandar pues una, ¿no?, una gran parte de la temporada, por no decir pues prácticamente todas, pues al final tuve que aparcar un poco esa, ¿no?, esa vertiente atlética, pero es verdad que ahora, bueno, tengo la ocasión, sé que ya en un momento igual de mi carrera deportiva donde igual no voy a ser capaz de alcanzar ese 100%, ¿no?, de rendimiento ideal, pero considero que es suficiente como para, lo dicho, mantenerme motivado, ilusionado y con ganas de seguir trabajando.
Oye, ahora dejo que te pregunte, Chema, pero la última por mi parte. Por ejemplo, ¿los hábitos alimenticios los has tenido que cambiar? Es decir, ¿ahora ya la ingesta es más ligera que cuando hacías triatlón?
A ver, ligeramente. Sí es cierto que cuando uno entrena, pues lo que entrenaba antes, prácticamente el día es entrenar, comer y descansar. Y al final, esa parte de comer después de cada entreno, siendo por lo general 3 o 4 entrenos al día, terminas ingiriendo mucho, pero el cuerpo te lo pide. Es cierto que ahora, pues entrenando menos, evidentemente ya el mismo cuerpo se va poco a poco adaptando a esa nueva demanda o esa nueva necesidad, pero sí es cierto que, bueno, que igual uno tiene que prestar más atención a algo que antes, pues por la naturaleza de mi deporte, no era necesario, porque al revés, me sucedía que demasiado pronto estaba demasiado fino, demasiado delgado, porque el mismo entreno me iba consumiendo.
Bueno, esto lo que demuestra, Chema, es que tu vida ha sido muy placentera. O sea, que si ya la gente que hace triatlón se cambia la carrera para tener una vida mucho más tranquila y más llevadera, has vivido como un rey, Chema, toda la vida.
Ya lo sabes, yo, vamos, de ahí para arriba. A mí yo tengo alguna duda, porque yo tuve la suerte de coincidir con Mario cuando todavía era junior y le veía corriendo, creo que fue un campeonato de cross en Coruña, y alucinaba todo el potencial que vislumbraba dentro de la carrera. Y luego todo lo que ha hecho absolutamente en el mundo del triatlón, que ha sido muchísimo. Y claro, ahora con 33 tacos resulta complicado, ¿no?, dar ese salto sabiendo que lo ha sido todo en el mundo del triatlón. Y ahora en los crosses, en la media maratón, tiene que entrenar muy duro, no puede entrenar tanto, pero lógicamente para estar a nivel de los mejores, y no sé si eso llega a ser un poco, no frustrante, pero decir que le dedicas sabiendo que eras un gran atleta, pero como que llegas en un momento diferente de tu vida en el cual no estás en las mejores prestaciones y no le puedes dedicar tanto tiempo, pero el nivel es altísimo y es complicado estar con los mejores.
Por supuesto, sin ninguna duda, contento de saludarte también. se va tanto tiempo, ¿eh? De años sí. Después de haber coincidido, pero siempre siguiéndote, que siempre es un placer. Y es así, al final, evidentemente soy consciente de que también no, mi situación actual me permite hasta donde me permite y intento, pues sí, que no sea una frustración, sino que sea pues intentar sacar el máximo provecho de cada entreno y de cada kilómetro que puedo hacer. Al final, es cierto que sí, que cuando competía al 100% en triatlón, pues mi kilometraje semanal estaba en torno pues de los 80, 90, 100 kilómetros, y eso a día de hoy en el atletismo de élite te da para calentar y hacer cuatro series y poquita cosa más, porque bueno, el deporte va avanzando y es verdad que a nivel de material, a nivel de recuperación, todo te permite o todo te lleva a poder entrenar más. Pero es cierto que yo ya no tengo 20 años, mi cuerpo ya no recupera como recuperaba antes, y entonces tengo que encontrar en un equilibrio entre lo que sé que debo hacer y lo que el cuerpo me permite hacer, ¿no? Y ahí es un poco el día a día, pues yo disfrutando de esta etapa, consciente de que al final, bueno, la base que te da el triatlón también a nivel de horas de entreno y demás es me permite también vivir de ello ahora, ya sea corriendo a pie o con el duatlón, y al final seguir ligado al deporte, que es fundamental, lo que es lo más importante.
Y la media maratón la tienes ahí como entre ceja y ceja, ¿no? Por el año pasado corriste en Lisboa, creo que fue en 1:05, ¿no? Pero yo creo que tenías potencial para hacer bastante más, porque con lo que has entrenado, yo como te había visto, pensaba que ibas a estar en una marca en torno a 1:03, y yo no sé si este año pues estás con ganas de intentar batir esos registros, ¿no? Porque la pista se te ha dado bien, sobre todo el 5.000, pero te falta rematar, yo creo, con una marca, yo creo, acorde un poco con tu potencial.
Sí, es cierto que, a ver, al final por similitud en tiempo de esfuerzo, al final en triatlón, pues distancia sprint se da en torno a 1 hora, distancia olímpica en torno a 2 horas, y sí, por igual por transferencia, la media maratón y sobre todo igual por los ritmos, ¿no? De los que habitualmente pues estoy más acostumbrado a correr, y igual un poco por la economía de carrera, ¿no? Uno se acostumbra a correr lo más cómodo posible a unos ciertos ritmos, y es verdad que yo no me puedo meter en el piste y pretender correr pues a los ritmos que se corre allí, porque pese a que las distancias a las que estoy acostumbrado son esas 5 y 10 mil, la realidad es pues en la pista es totalmente diferente, ¿no? Y sí que es verdad que la media maratón pues sí que se asemeja más un poco a esos ritmos que tengo un poco más controlados, pero que, claro, no había en mi vida corrido más de 15 kilómetros no seguidos en competición, porque no lo había necesitado, ¿no? Mi deporte no lo exigía, y eso también lleva unas implicaciones pues, a nivel muscular que hay que darse un tiempo, a pesar de que tiempo no me sobre, ¿no? Porque evidentemente creo que son estos próximos años en los que debo intentar pues hacer intentar luchar por esos registros, que sí, que yo también planteaba en torno a esos tiempos intentar estar pues alrededor de esa 1:03, pero bueno, al final en una media ya sabes que dependes también de otros factores, cosas, sí. O sea, sí. Pues, climatología, dependes de cómo salga el día, grupos, demás. No fue el día, no pasa nada, después tuve otra oportunidad, corrí aquí en Pollensa, en Mallorca, también en un tiempo similar, y bueno, vamos a ver.
Esa gané yo, ojo, en Pollensa, esa carrera la gané yo.
Estaba allí tu foto ¿no? recibiéndonos en la llegada.
Mario, pues que tengas muchísima suerte, estaremos muy pendientes de cómo te va la temporada, te mandamos un abrazo grande y que hagas extensible a Carolina y al pequeño Hugo. Que vaya todo muy bien en la familia, un abrazo muy grande, gracias,
Un abrazo, crack.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Chema, vamos a terminar con las preguntas, que tenemos una nueva tanda de preguntas y muy interesantes. ¿Cuál fue tu última? Esta no es tanto. ¿Cuál fue tu última lesión y cuánto duró? Joder, pues ya nos hablaste de ella, sí.
Pues, bueno, esa fue, ha sido la gorda, pero recientemente tenía una pequeña roturita, Joseba, de 2-3 semanitas que me ha hecho estar bajando el pistón, pero podía hacer bici en vez de correr. Así que hace un mes, una pequeña roturita, que es verdad que con los años las roturas fibrilares sóleo gemelo son bastante redundantes.
Vaya. Ojo a esta pregunta, ¿eh? Ojito. ¿Qué opinas de llevar calzoncillos cuando usas mallas?
Bueno,
que terminas escalfado, vamos. ¿Qué vas a opinar?
Los calzoncillos hay que llevarlos casi siempre. Lo que pasa es que cuando vas a correr, a mí me gusta, vale. cuando corro con los pantalones cortos, no se utilizan calzoncillos debajo, porque el propio calzoncillo lleva una especie de, se decía antes, braguero. No sé
braguero,
si ahora
sí.
Se puede utilizar, lo
sí.
Que era el braguero de toda la vida.
Sí.
Y lo cierto es que cuando te ponías mallas, siempre tenías que tirar de o calzoncillos slip o ponerte el pantalón corto, con lo cual no es cómodo cuando vas muy rápido porque sudas, te produce rozaduras. Hoy en día las mallas ya las han hecho de tal manera que llevan incorporado pues un soporte ahí para que un pequeño suspensorio para que las partes nobles estén ahí bien relajadas y puedas correr sin ningún tipo de calzoncillo. O sea que yo creo que si lo puedes evitar, evitarás rozaduras, que esa zona esté sudada, mojada debido a la fricción, así que hoy en día ya no está, o sea, sobre todo porque el material ha evolucionado y ya no, hay que evitarlo.
Que no. ¿Crees que con 31 años puedo llegar a correr un 10K? Ahora no paso de 2 kilómetros y mi pulso es alto, caray.
Sí. El pulso es alto normal porque no pasa de 2 kilómetros, necesita hacer un entrenamiento pues más extensivo, andar, caminar. No pasa nada porque haga 2 kilómetros, que sigan caminando, intentando llegar a 30, 40 minutos, poco a poco, y cuando llegue a 40 minutos empezar a correr un poquito más rápido, pero por supuesto puede con 31 años, tiene todavía toda la vida por delante, así que claro que se puede.
Y el que debe tener toda la vida por delante es Juanjo, porque nos llega una pregunta muy rara, dice, dile a Juanjo, bueno, no es una pregunta, dile a Juanjo que no corra muy lejos de casa, en cualquier momento es papá. No sé quién es Juanjo, tú sabrás.
Pues eso ha sido una afirmación, porque esta mañana está entrenando con Juanjo y hemos salido a correr y hemos corrido con el teléfono en la mano porque su queridísima mujer Laura ya ha salido de cuentas y está a la espera de que en cualquier momento le llamase y le dijera que he roto aguas y que quiere llevarme al hospital. Entonces ha salido a correr conmigo y como le han visto la foto, que esta mañana ha salido conmigo solicitando preguntas para todos los... para los oyentes que nos mandasen preguntas para el kilómetro 42, pues
algún amiguete,
que estaba conmigo la foto era Juanjo, vale, pero vale. El momento no ha dado luz, o sea que nos ha dado tiempo a hacer 14 kilómetros.
Bueno, mañana en cuanto salgáis, ¡tac! El teléfono, en el kilómetro 1. Chemita, que tengas una feliz semana, un abrazo muy grande, gracias.
Igualmente.
Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, será como siempre, a partir de las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias, en el partidazo, la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Que descansen. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a Poniendo las Calles, el macroprograma de la radio nocturna en España. Esto es un programa especial donde no se toca la política y donde nos quedamos con historias y experiencias absolutamente increíbles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, hace unos días leí algún dato sobre los municipios de mayor renta en España. Resulta que aparecía una publicación que hace la Agencia Tributaria en la que analiza la renta media de los habitantes por localidades. Bueno, pues resulta que en el primer puesto está Pozuelo de Alarcón, en Madrid, una localidad preciosa, maravillosa, limpia, organizada, me vuelve loco Pozuelo, las cosas como son. Y luego está en el segundo lugar, Valdemosa, que está en Mallorca. Claro, el resto me ha llevado a pensar la vida de los barrios, los municipios, y al fin y al cabo, muchas de nuestras viviendas pertenecen a una comunidad del tipo que sea, en la que convivimos con vecinos, con muchos vecinos. Y es importante cómo es el entorno en el que vivimos. Todo esto es importante. Y también cómo son, bueno, pues esas personas con las que nos cruzamos cada día y con las que en muchos casos tenemos más relación que con nuestra propia familia. Bueno, pues hoy aquí, en Poniendo las Calles, en COPE, vamos a hablar de los barrios, de los vecinos que los conforman. Y en primer lugar, pues vamos a comprobar el papel que juega toda la arquitectura en esos entornos humanos que crecen en las ciudades o también en los pueblos. Vamos a escuchar a Sifrido, Sifrido Herráez, que es decano, total nada, del Colegio de Arquitectos de Madrid. Don Sifrido, muy buenas noches, ¿qué tal está?
Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí con nosotros después del partidazo y acompañando a los ponedores. Estamos hablando de barrios, estamos hablando de la arquitectura urbanística, es que esto es muy, muy, muy interesante. Yo me imagino que como el resto de disciplinas, esto está evolucionando. ¿Cómo se plantea ahora mismo el barrio ideal, ahora mismo, a día de hoy?
Bueno, más que una moda es una necesidad. La necesidad tiene que ver con la ecología, con el medio ambiente, con la calidad de vida que están demandando los ciudadanos. Cada vez es mayor, cada vez queremos vivir de una manera más saludable y todas esas circunstancias las administramos los técnicos. Cuando diseñamos una calle, cuando diseñamos un barrio, cuando diseñamos una casa, pues abrir iluminación natural, tener ventilación cruzada en un edificio, todo eso va favoreciendo de manera muy clara el que haya una calidad de vida que los ciudadanos nos están demandando ya.
Uh-huh. Claro, estoy pensando, bueno, las necesidades de los ciudadanos están cambiando y yo imagino que ahora, pues como que ya no son las mismas que hace décadas. Estaba pensando, en decano, en bueno, pues en los ejemplos de barrios como el de las Colmenas de Ciudad Lineal que se hizo, bueno, ni más ni menos que para alojar a la gran cantidad de currantes, de trabajadores, de ponedores que llegaban de otras provincias y acudían a la capital de España. Pero claro, ahora mismo, no sé, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué factores tenéis en cuenta?
Hay muchos ejemplos en Madrid y en el resto de ciudades españolas. Hay muchos ejemplos de lo que no debe ser una ciudad o de lo que no debe ser un edificio, ¿no? Y por eso, pues, con el tiempo hemos ido aprendiendo y la ciudadanía, la sociedad ha aprendido qué circunstancias le da calidad de vida y cuáles no. Uh-huh. Y evidentemente, pues, el hacinamiento, el no disponer de espacios libres, el no tener zonas verdes, pues no ha dado calidad de vida y ahora mismo son circunstancias que están solicitando incluso ciudadanos que viven en los centros históricos de las ciudades, pues ya necesitan su equipamiento, su deportivo, su zona verde, aunque sea pequeña, su paseo razonable en climas como los que tenemos en España, extremos, donde tenemos 45 grados en verano en la Ciudad de Madrid y menos 10 o 10 bajo cero en noches de invierno. Pues dentro de nada, ¿no? Y eso yo creo que se puede atenuar de alguna manera técnicamente, es decir, el árbol, el paseo con determinadas circunstancias y sombras, todo eso va haciendo que efectivamente el ciudadano perciba la ciudad de una manera distinta y la disfrute también de una manera distinta.
Uh-huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Digo esto más que nada porque siempre lanzamos una pregunta que está relacionada con el gran temazo después del partidazo en este programa. Hoy estamos hablando de los barrios. Así que si te acercas a facebook.com/poniendolascalles, ahí te vas a encontrar una pestaña abierta para que, bueno, pues me puedas contar a lo largo de estas 4 horas y media de radio que tenemos por delante, cómo es tu barrio, cómo se diseñó tu barrio, estás contento de tu barrio, se ha ido modernizando tu barrio, has adquirido un barrio nuevo, conocer un poco más cómo es el día a día de nuestros ponedores. Don Sifrido, estoy pensando pues que hay que incluir los servicios que requieren los propios vecinos muchas veces, ¿no? Los propios ciudadanos. El transporte es muy importante, el transporte público cuanto más mejor, que tenga sus propias paradas de autobuses, las estaciones de metro, los comercios también, Sifrido, ahí la gente lo tiene que tener todo a mano.
Bueno, la riqueza social que da a una ciudad el tener esas tiendas y la menor movilidad que favorecen, pues es evidente que benefician medioambientalmente una zona de la ciudad. Es decir, no es lo mismo que cojamos el coche para ir a comprar tabaco, como vulgarmente se dice, o cualquier otra cuestión, o a no hacerlo, y poder ir dando un paseo agradable, pues a comprar el pan, a todas esas necesidades que tiene una familia. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos que planteamos las soluciones que luego van a ser utilizadas por el resto de ciudadanos, las soluciones técnicas, lo hagamos pensando o poniéndonos en el lugar de aquellos que luego van a usar la calle, la plaza, el supermercado, el comercio de proximidad, todo eso hay que seguir pensando que enriquece mucho el tejido urbano, la ciudad, y que tenemos que seguir pensando en que en muchas zonas de la ciudad puede existir esto. No hay que ir en contra de movimientos que nos vencen en el día a día, como son los supermercados grandes y los moles, que hacen que los fines de semana se acumule ahí normalmente la compra, pero evidentemente vamos a dar opción a que muchos que no tengan esa necesidad de ir en horario laboral, pues puedan también comprar en la cercanía de su casa y hacer una vida que socialmente es más rica.
Uh-huh. Hay más proyectos que surgen, que Sifrido, en el que, bueno, hay proyectos donde tienen lugar ese colaborativo de los vecinos que comparten espacios, que conviven, que van sumando todos un poquito. Por ejemplo, las urbanizaciones que tienen un salón social. De toda la vida yo creo que han funcionado muy bien para el tema de los cumpleaños, de las celebraciones. También los espacios que están dedicados a las personas mayores. Es que hay tantas cosas que tener en cuenta, ¿verdad?
Sí, lógicamente los equipamientos, todos los equipamientos se van recogiendo en los planes generales y además por obligación. Hay un porcentaje de número de viviendas que necesita un colegio, que necesita un espacio de tercera edad, que necesita pues todos esos equipamientos, como digo, que requiere la sociedad. Eso está recogido técnicamente, es decir, hay unos porcentajes y por tanto un número de metros cuadrados que obedece a un crecimiento urbano de un tamaño determinado, y eso pues lo llevamos de lo grande a lo pequeño, es decir, ya en muchas comunidades de propietarios grandes de 150 viviendas aparece ese espacio de encuentro social donde se hacen cumpleaños de niños o reuniones de la comunidad, etcétera, ¿no? Y todo eso son fenómenos que están surgiendo y que aparecen nuevos, que antes no existían, y que van mejorando ese tejido social que requiere nuevas necesidades.
Pues de eso se trata, de hacerle la vida lo más cómoda, lo más agradable y lo más bonita a los moradores de esas viviendas de los barrios, que son realmente los órganos de las ciudades. Sifrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, muchísimas gracias por atendernos a estas horas de ponedores, a estas horas complejas. Un abrazo enorme, muchas gracias.
Muy buenas noches y siempre a vuestra disposición.
Maravilloso, muchísimas gracias. Bueno, pues una vez analizado ya el entorno físico, el arquitectónico, pues vamos a reparar en la vida y en la convivencia. Y nos vamos a trasladar a un barrio de la capital, donde ya lleva 15 años en marcha el periódico de la zona. Es verdad que sale cada dos meses a la calle gracias a la colaboración de los vecinos. Maite Morales es la coordinadora y la redactora jefa de la publicación Hortaleza, periódico vecinal. Muy buenas noches y gracias por atendernos a estas horas, Maite.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Un poquillo tarde, vamos mal de tiempo, pero muy bien, muy feliz. No me digas que no es una buenísima herramienta social y de interacción del barrio, porque claro, aquí yo necesito saber cuándo surge y de qué manera, porque esto es muy útil.
Bueno, pues Hortaleza Periódico Vecinal comienza a editarlo la Asociación Hortaleza Periódico Vecinal, que se crea con el único objetivo de editar este periódico, al ver que el distrito de Hortaleza, un distrito que tiene más de 200.000 habitantes, no tenía ninguna publicación periódica, cuando, por ejemplo, hay capitales de provincia con la mitad de habitantes que tienen cuatro o cinco cabeceras. Otra de las razones fue el ver que las únicas veces que aparecía el distrito de Hortaleza en periódicos de tirada nacional o en distintos medios era cuando había sucesos, y realmente se pensaba que hay muchísima vida y muchísimas cosas que ocurren en Hortaleza, y veíamos que era imprescindible que el vecindario estuviera informado de todo ello. Y esa fue la razón por la que en una reunión de la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Hortaleza, que la verdad que de agradecer tenemos un tejido asociativo y de entidades bastante, bastante grande y que hacen todo por mejorar la vida del distrito en sus distintos barrios, pues allí se trató en 2009 esta necesidad que se veía que había que cubrir, esta necesidad informativa que había que cubrir en el distrito, y así es como se decidió crear entre muchas asociaciones esa asociación Hortaleza Periódico Vecinal para crear esta publicación.
¿Sabes lo que pasa, Maite? Que no es muy habitual, ¿no?, el encontrar periódicos de barrio que sea como el vuestro. Vamos, es que me he puesto a buscar y te aseguro que no me ha resultado nada fácil encontrar algo que se asemeje un poco a lo que ofrecéis vosotros. Porque claro, es que tenéis todo un regimiento de colaboradores. Ahí los vecinos, ¿ahí cómo participan? ¿Qué cuentan?
Pues la verdad es que, con el propio nombre lo indica, Hortaleza Periódico Vecinal está hecho y escrito para los vecinos y por los vecinos del distrito. Yo soy la única persona que está contratada, me encargo de coordinar, soy periodista de profesión y me encargo de coordinar la redacción y la publicidad, tanto de la edición de los 6 números que sacamos al año en papel, como de pues nuestra versión digital del periódico, que es así que está actualizada a diario. Todas las demás personas que participan en la creación del periódico, hablamos desde fotógrafos, fotógrafas, demás redactores, las personas que se encargan también de realizar y editar los vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube, todos lo hacen de forma altruista, dedicando su tiempo libre. A muchos de ellos son profesionales, tanto periodistas profesionales como fotógrafos o como, por ejemplo, los editores de vídeos, pero muchos otros son vecinas y vecinos que siempre han tenido esas ganas de escribir o de hacer fotos o de hacer vídeos, ¿vale?, que quieren participar, que por una parte muchas veces simplemente nos escriben como fuente de información, ¿no?, nos aportan ellos las informaciones, y todos aquellos que no son profesionales, ¿no?, periodistas, fotógrafos y demás, lo que hacemos son talleres de periodismo vecinal para saber cómo tienen que actuar a la hora de enfrentarse a la redacción de un artículo, cubrir un evento, con quién tienen que hablar, con quién no, contrastar la información y demás. Y también tenemos pues las distintas versiones, por así decirlo, ¿no?, de talleres de periodismo vecinal, pero de relativo a fotos o relativo a la creación de vídeos. Y así es como vamos funcionando.
Yo me imagino que Maite pasea por las calles del barrio de Hortaleza y, claro, te tienen que saludar directamente por tu nombre. Te dicen, hasta luego, Maite. Yo creo que tienes que ser una figura clave del barrio.
A veces sí, a veces sí, aunque a veces es como muy anónimo la persona que coordina y está detrás, ¿no? Es como en un grupo de música, ¿no? El bajo, si todo va bien, el bajo nadie lo nota, pero si algo chirría, sí, ¿no? Pues en este caso a veces también pasa lo mismo, pero bueno, sí, la verdad que tengo suerte de, como periodista que soy, de poder dedicarme a la parte que me gusta, que es el periodismo local, y encima el periodismo local en mi distrito, porque yo nací también aquí en Hortaleza, vivo en Hortaleza, con lo que creo que vamos, en ese sentido no puedo pedir más.
No me extraña, de verdad, no me extraña, Maite, porque claro, eres el ejemplo perfecto de periodista local y vamos, es que tienes todos los rasgos necesarios para defender muy bien tu profesión. Te deseo lo mejor, Maite, que siga igual de bien el periódico. Me dice un ponedor que se llama, a ver, que el mensaje, Julián Olmedo, desde el barrio de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, Madrid. Dice, por favor, que Maite cuente que tienen una versión web de este periódico, porque es muy interesante. ¿Eso es verdad? ¿Tenéis una versión web? ¿Cómo se puede encontrar?
Hortaleza Periódico Vecinal, si pones www.periodicohortaleza.org, ¿no?, esa es la dirección que tenemos. También tenemos redes sociales, estamos en Facebook, estamos en X, el antiguo Twitter, Instagram, Telegram. Tenemos también canal de WhatsApp, tenemos canal de YouTube, porque como os comentaba también editamos vídeos, así que la verdad que tenemos bastantes formas de contacto.
Genial, pues no te quito más tiempo, ya es momento de descansar, aunque en nuestro caso los ponedores lo que estamos haciendo es comenzar. Ahí quedan todas las vías para leeros, para disfrutar de vuestros vídeos, así que mucha suerte, gracias por aguantar hasta estas complicadas horas. Maite Morales es la coordinadora de redacción y publicidad de Hortaleza Periódico Vecinal. Un abrazo enorme, muchas gracias.
A vosotros, buenas noches.
Muy buenas noches. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, acostando y levantando a España.